Salvador Viniegra, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Navarro? ¿Cómo estás?
Encantado de la vida.
¿Has soportado bien los vientos esta semana?
Sí, he atravesado bien el tiempo.
He dicho los vientos.
Ya lo sé. Los vientos sí. Han pasado bien y la verdad es que ha sido muy duro, ¿eh?
Sí.
Todavía esta tarde decía la Agencia Estatal de Meteorología que iba a haber viento y efectivamente lo hay. E iban a subir las temperaturas y efectivamente han subido.
Acertado.
Pero hay que llevar cuidado porque ahora es cuando vienen los grandes constipados.
Efectivamente.
Porque por la noche la temperatura baja, las casas están frías, usted se quita la chaqueta.
La humedad, quitas el jersey, te sientas en el sofá, te pones a ver la tele y te quedas heladito.
Pajarito. ¿Eh? Acuérdese, hasta el 40 de mayo...
Pajarito. No te quites el sayo.
Efectivamente.
Juan. Así es. Bueno, la verdad es que la semana se ha pasado rápida. A mí, no sé a ti, Juan, a mí se me pasan cada vez más rápidas. Yo no sé qué pasa con el tiempo. No sé, creo que va ligado ese reloj a la biología de cada uno y pasa más rápido y más rápido y más rápido. Pero bueno, estamos en primavera.
La sangre altera.
Efectivamente, y además de alterar la sangre, pues bueno, pues esperamos que los vientos se nos vayan, el sol caliente, la luz amanezca más temprano, nos levantemos ya con luz y disfrutemos de este tiempo privilegiado, de esta costa mediterránea.
De esta costa mediterránea.
Y de esta costa blanca, que es una delicia.
¿Va a ir usted a la Marina Alta?
Pues, don Juan, ¿cómo adivina usted mi pensamiento?
Porque, en fin, tenemos, ¿cómo decía aquel? Tenemos una especie de ligera telepatía.
Tenemos una querencia con la Marina Alta. Pues sí, porque después de leer sus correos y sus propuestas, pues... Además de pensar que son acertadas, ya se lo comenté, pues hoy simplemente traigo una receta.
Hombre, qué maravilla.
Solo una.
Una nada más.
Porque es mejor hacer una y bien que hacer tres y mal.
Lo bueno si es breve, dos veces bueno, decía Baltasar Gracián.
Oiga, y si es de la Marina Alta.
Y si es de la Marina Alta.
¿Qué le voy a contar, don Juan?
¿Qué quiere que le diga? El que puxa y el que baixa.
Ya está, y el que porta la marraixa.
Bien. ¿Qué receta nos va a traer de la Marina Alta? ¿Minchos o alguna cosa de esa?
No. Le voy a traer un arroz. Un arroz, no, perdón. Una fideuá.
Una fideuá.
De secreto, setas y garbanzos.
Pero vamos a ver, esto ya es... Oiga.
Esto es la innovación en la Marina Alta.
Secretos, setas y garbanzos.
Efectivamente.
Y nada de arroz, fideuá.
No, fideuá.
Eso está muy bien.
Fideuá. La fideuá, don Juan, no sé si usted la ha explorado, pero... Cuando usted tiene invitados en casa, la fideuá le ayuda a usted. Porque sabe que llegan, se toman una cerveza, no tienen prisa por sentarse, y usted el arroz, porque es muy ordenado, lo tiene usted preparado para una hora determinada, y cuando llega se pone la gente jiji, jajaja, y el arroz se le pasa. Y luego, ¿quién paga el pato? Don Juan, ¿qué
le dice? El cocinero,
oiga,
que fíjate.
Oiga, cocinero, pues vaya, fíjate, el arroz se ha pegado, que si se ha pasado...
¿Qué arroz has hecho? Tú no tienes ni idea, te crees que eres un gran cocinero y no tienes ni idea, y encima te toca el bochorno y el... Y la mofa y el descojono en general.
Efectivamente.
Y eso con la fideuá no pasa.
No pasa porque la fideuá, como
no lo indica, son fideos.
No se pasa tanto. Es decir, usted puede jugar un poco y dejarlo un tiempecito hecho, luego lo deja, lo calienta un poquito y lo sirve.
Perfecto.
Y bueno, el personal se lo toma como si estuviera recién hecho, se han tomado su aperitivo. Han llegado tarde, usted no se ha cabreado porque claro, don Juan... Aquí no le ha pasado
el arroz,
hacer una paella toda la mañana, desde buena mañana, y con
no he hecho
todo
el arroz,
cariño y tal y cual.
Pero a las tres dices, ya lo he hecho.
Ya lo he hecho.
A las tres lo he hecho.
Pero es que falta fulano, falta mengano, y cuando llega fulano y mengano, ya, venga, esto no sé, no sé.
¿Cómo lo hacen en Valencia? ¿Para pegar carteles?
Efectivamente. Menos mal que la emisora no llega hasta Valencia.
Bueno,
sí, por internet sí que llega.
Y Rafael Gandía nos oye todos los
días.
Uy, qué bien. Rafael Gandía nos oye todos los días.
Rafael está de viaje este fin de semana.
Sí, menos mal.
A visitar a una zona muy bonita, que no sé si usted la conoce, don Juan, que se llama La Matarraña.
¿Matarraña, no? ¿Dónde está
la
eso?
La Matarraña está en Teruel.
En Teruel, madre mía.
Una zona muy bonita.
¿Matarraña por dónde está? ¿Por Orihuela del Tremedal? ¿Por los Montes Universales?
Está por las estribaciones ibéricas, al final, llegando casi hacia Valencia.
Casi hacia Valencia. Por esos sitios donde entre la provincia de Teruel tiene las estaciones de esquí.
Un poquito más adelante.
Ah, pasado eso.
Pasado eso, sí.
Eso se llama...
Pero poco más.
¿Bujalance? No.
Déjeme que consulte
sí,
el mapa.
Saldrá.
Porque ya con los años uno los nombres, sabe usted que los nombres los olvida con cierta facilidad.
Pero que son sitios muy bonitos.
Son muy bonitos.
Y hace mucho frío.
Y me llamó la atención las pinadas que tienen, los paisajes fabulosos.
Hombre,
conservados están.
Ahí están, ahí hay muchas, los bosques de sabina, que en Estados Unidos hay 200 kilómetros, y venga a ver sabinas, en España, que hubo muchas, pero bueno. Están ya concentrados en esa zona precisamente de Teruel. No sé si será... Sí. ¿Cómo ha dicho que se llamaba?
La Matarraña.
Matarraña. Pues no sé si era por ahí o muy cerca, pero están concentradas ahí.
La región.
Bueno, pues nada, ¿qué le parece si...? Bueno, también tenemos noticias de ciencia.
Claro que sí. Que hoy compartiremos usted y yo, porque don Jesús, pues en fin, por motivos...
Personales hoy pues, no nos acompaña,
¿verdad?
No nos acompaña.
Pero sí, pues tenemos cuatro noticias. Tampoco hay que aburrir a los oyentes con muchas noticias, ¿no? Bien, pues si quiere que le adelante algo,
sí,
por ejemplo,
sí, sería interesante,
yo le pondría un titular a una de las noticias que dice que comer poco sí alarga la vida.
Comer poco alarga la vida.
Comer poco alarga la vida.
Yo le oía a un señor en la radio que decía, más... suela de zapato menos plato, para cuando te haces mayor. Es decir, andar más y comer menos.
Efectivamente.
Y si te puedes dejar algo, o que te pongan poco, o no repetir el plato, o llevar una vida saludable en el sentido de hacer un pequeño ejercicio físico moderado. Y como decía un chiste de un gran humorista, me ha dicho el psiquiatra que ejercicio moderado, comida saludable, 400 millones en el banco y la depresión se me quita en 4 días.
Claro que sí.
Por eso es lo que yo digo. Pues le voy a dedicar yo... Ah, perdón.
No, simplemente ligar esta noticia que vamos a comentar esta tarde.
O sea, comer menos alarga la vida.
Alarga la vida.
Muy bien.
Con otra que comentábamos la semana pasada, relacionada con las proteínas animales. ¿Cuándo es mejor tomarlas? Y nos venían a decir que es mejor tomar proteínas animales a partir de los 65. Y hasta los 65, pues, que sean las vegetales las más abundantes, ¿no? Bueno, pues ahora, en fin, con ese titular, usted recordará un refrán que dice que de grandes cenas están las sepulturas llenas, ¿no?
Sí, pero es que usted ha leído La vida de Felipe II y de Carlos I, escrita por don Manuel Fernández Álvarez, ilustre catedrático, fallecido ya, de la Universidad de Salamanca. 12 platos y 6 postres. Claro, eso para cenar, pues imagínese usted lo que significaría meterte entre pecho y espalda el capón, el pichón deshuesado, relleno de no sé qué.
Pero, don Juan, nos falta una información. Y es que hay que saber qué hacían estos señores después de esa gran cena. Porque seguramente en el siglo XXI se sentaría a ver la televisión y con el mando a cambiar de canales, y todo eso dándole vueltas en el estómago y tal, pero en fin, se hace una digestión.
Eso sería afolgar a la habitación de al lado. Afolgar significa holgar, es decir, no hacer nada.
No, nada.
No piense usted, oyente,
nada.
Que aquí estamos...
Pues fin, a dar una distracción al cuerpo.
Perfecto.
Y seguramente pues esto aliviaba esos excesos.
Sí, pero luego
en la comida.
Los humores, el ácido úrico, la gota,
Bueno. Bien, y luego tenemos otras dos noticias. Bueno, una de ellas hace referencia a un virus que nos hizo humanos, y es que investigadores de Canadá y Singapur pues han descubierto recientemente restos de ADN de un antiguo virus que en la actualidad está mezclado con los genes de nuestro propio material genético, ¿verdad? Interesante.
Y eso es lo que nos contará usted.
Bien, o usted, ahora la repartimos. Hoy tocamos a dos cada uno, don Juan. Hay otra muy interesante que hace referencia al cambio climático y dice que ya afecta pues a todos los continentes. Yo creo que es algo que algunos no lo creemos demasiado, otros se lo creen muy poco.
Yo no me lo creo.
Cuando el río suena, algo de agua lleva.
Haremos un buen debate usted
perfecto,
y yo.
Perfecto, no entremos ahora en esto, pero sí. Y la última noticia, he dicho que eran cuatro, es la obtención de gas natural sintético a partir de la electricidad sobrante.
Madre mía.
Interesante tema, ¿eh?
Eso es.
¿Qué pasa con la electricidad sobrante? ¿A dónde va a parar?
La que se carga en la red no se usa y se pierde.
Efectivamente.
Y se pierde.
Bueno, pues parece ser que se ha descubierto cómo
con esa energía, gas natural sintético
a partir de ese sobrante de energía. ¿Qué le parece?
Noticias muy interesantes, don Salvador.
Pues nada, las iremos comentando al tiempo que escuchamos pues buena música que don Juan ha preparado y también alguna que yo he traído, pues
sí,
para, en fin, para no quedar ahí, ¿verdad?
Por eso es lo que digo yo.
Don Juan.
Eso es lo que digo yo, don Salvador, que usted trae de vez en cuando unas joyitas que son dignas de escuchar porque como usted es un romántico empedernido.
Bueno, ya
pues
sé. Me imagino que ha ido usted a buscar a quién, a pues, François Hardy.
No he ido a buscar a François Hardy, no. He ido a ver a Soledad Bravo.
Ay, qué buenos recuerdos nos trae la voz de Soledad Bravo a usted y a mí.
Atiéndeme, quiero decirte algo que quizás no esperes, doloroso tal vez. Escúchame, que aunque me duela el alma, yo necesito hablarte y así lo haré. Nosotros que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos amándonos estamos. Nosotros que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. Es falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que te adoro y en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós.
So I beg you, let it be me. Don't take this heaven from one. If you must cling to someone, now and forever, let it be me. So
Soledad Bravo y posteriormente han sido pues Betty Everett y Jerry Butler los que han cantado esta canción de Let It Be Me, Déjame Estar. God bless the day I found you. Dios bendiga el día que te encontré.
Nosotros, que nos queremos.
A mí me ha gustado mucho.
A mí me sorprendió cuando iba buscando canciones para este programa encontrar a este bolero de Soledad Bravo. Usted y yo hemos escuchado algunas canciones de Soledad Bravo en tiempos pasados, pero yo personalmente nunca le escuché cantar un bolero y creo que lo hace con mucho gusto y con mucho sentimiento, como
sí,
hay que cantar
como hay que cantar los boleros. Es que Soledad Bravo era una persona que cantó, vamos, en España se conoció por el Yo pisaré las calles nuevamente, que era una canción que dedicaba al presidente Salvador Allende, que como usted sabe fue derrocado por el golpe de Estado de Chile. Entonces aquí le hemos puesto alguna vez y fue una de las canciones que esta mujer pues significó que la conociéramos aquí en España. Yo la conocí por esta canción y luego efectivamente, como todo buen cantante sudamericano o hispanoamericano, pues le da al bolero, le da a la ranchera, le da a esa canción agradable, melosa y cariñosa. Pero esta era, no sé si recordará usted, Yo pisaré las calles nuevamente.
Esta es
Soledad Bravo.
Escuchémosla.
Pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde, sin reposo, retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas, renacerá mi pueblo de sus ruinas y pagarán su culpa los traidores. Jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos, y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes.
¿De dónde era Soledad Bravo, don Salvador? Servicio de documentación.
Aquí está el servicio de documentación, como Juan dice. Bien, pues para los que no lo sabéis, Soledad Bravo nació en Logroño, en España, un 13 de noviembre de 1943. Es una cantante venezolana, pero de origen español. Dueña de una potente voz y conocedora del vasto repertorio musical hispanoamericano. Ha abordado pues los más variados géneros musicales. Sus comienzos están asociados con la canción folclórica y de protesta, donde alcanzó gran popularidad, siendo un vehículo para dar a conocer a otros compositores más representantes de la llamada Nueva Trova Cubana.
¿La Nueva Trova Cubana?
La Nueva Trova Cubana. Ay. Y la Nueva Canción Latinoamericana, junto con otra intérprete que usted también le gustaba mucho, don Juan, que era Mercedes Sosa. Bien, pues doña Soledad Bravo, tras la muerte de Franco, vino unos años a España y se convirtió en una de las cantantes más relevantes de la época de la transición. En 1976 fue invitada a participar en el Festival de Música Popular de La Rábida, en España, y a un programa televisivo, del guitarrista Manolo Sanlúcar. Obtuvo tal éxito que se quedó en España 4 años. Se presentó en los escenarios españoles junto a grandes figuras de la canción hispana como Luis Llach, María del Mar Bonet y Manolo Sanlúcar. Firmó un contrato en esa época en exclusiva con la CBS Española, para lo cual grabó en 1976 un segundo LP dedicado a la trova cubana y con las canciones de Pablo Milanés y Silvio Rodríguez y con arreglos de un músico que usted también conoce, don Juan, don Ricard Miralles. En 1977 grabó en Roma y Madrid junto a Rafael Alberti un álbum con sus poemas del exilio, algunos de ellos inéditos. Dicho álbum, Soledad Bravo, Rafael Alberti, 1978, obtuvo el gran premio del disco, otorgado por la prestigiosa Academia Francesa del Disco Charles Cros de París. Pues para todos ustedes, la voz de Soledad Bravo, que
pues,
podemos...
Pues ahora hilo yo lo que ha dicho usted, porque efectivamente Yo pisaré las calles nuevamente, salió en... la primavera de 1976, muerto ya Francisco Franco, se ve que, y era un disco de la CBS y apadrinado por el guitarrista que ha dicho usted que era...
Manolo Sanlúcar.
Año 1976 apareció esa canción dedicada a... Era más fuerte, esa canción protesta, esa canción folclórica, que esto. Esto es más suave, que es la que traíamos al principio, nosotros, sí. Atiéndeme, quiero decirte algo.
Este bolero atiéndeme. Encantador.
Oh, y es que hoy es un bolero y no puedes parar. Quiero decirte algo. Y la voz.
Usted se imagina.
Oh,
quiero decirle algo.
No me lo puedo imaginar.
A esa persona querida.
Me voy a que me dé un ataque al corazón. Pero hablaba usted de la Nueva Trova Cubana, y la Nueva Trova Cubana, para mí, una de las mejores canciones corresponde a un cantante desconocido, porque la Nueva Trova Cubana era Silvio Rodríguez, era Pablo Milanés, pero no olvidemos a Mauri Pérez y a una delicia que hemos traído a veces aquí en El Expreso. Acuérdate de abril.
Acuérdate de abril, recuerda la limpia palidez de sus mañanas. No sea que el invierno vuelva y el frío te desgarre el alma. Acuérdate de abril, recuerda la luz, pero la luz más clara, la que el beso más mío deja, donde la boca más lejana. Acuérdate de mí si abril te llega, tendida fiel y amada en otros brazos. Acuérdate de mí si abril volviera con nuevo traje y nuevo lazo. Acuérdate de mí
cuando el otoño le dé paso a la primavera. Acuérdate de mí si el pensamiento te libra del amor que te sujeta. Acuérdate de abril, recuerda mi voz cantando a tu sonrisa. Acuérdate de abril que no se aleja, si hay más congoja y menos prisa. Acuérdate de abril, recuerda mi andar sobre tu piel descalzo. Acuérdate de abril, recuerda mi gesto en el primer abrazo. Acuérdate de mí si te sorprende el viento que otro abril trajera. Acuérdate de mí si nunca sientes un beso que a tu amor convenza. Acuérdate de mí, no me abandones, tan solo que este abril me desespera. No olvides que el amor vuela de noche y anida en otro abril cualquiera.
No olvides que el amor vuela de noche y anida en otro abril cualquiera. ¡Qué maravilla!
La nueva trova cubana, don Juan, qué bonito.
¿Qué tenemos de nuestro servicio de documentación?
Bueno, aquí el servicio de documentación, al habla, pues bueno, comentarle que este movimiento nace en Cuba y fueron en el final de los años 60 y los inicios de los años 70. A esta, la nueva trova cubana, se la puede relacionar con movimientos de nueva canción, ¿no?, entre comillas, que estaban inspirados en otro movimiento que era el nuevo cancionero, que era un movimiento originado a principios de los años 60 en Argentina. Bien, y a mediados de los años 60, pues aparece, como ya le he comentado, en Cuba una serie de cantautores cuyo estilo definirá mucho de la canción de autor tradicional, puesto que partían tanto de la música tradicional cubana como de otros géneros no muy bien vistos por parte del oficialismo, como puede ser el rock, lo cual llevaría a que llegaran a censurarse a finales de los 60 algunas actuaciones en televisión. Sin embargo, se trata de cantautores claramente comprometidos en la defensa de la revolución cubana, si bien con algunas críticas ante temas concretos. Hacia 1967, algunos de estos músicos se vincularán a la Casa de Américas y comienzan a participar en festivales y a realizar sus primeras grabaciones. La creación de esta nueva trova cubana, pues es, como le digo, un estilo musical llamado trova, nacido en la región oriental de la isla, más concretamente en Santiago de Cuba, de la mano de músicos bohemios que recorrían la ciudad en esos años con su guitarra, interpretando sus canciones en cualquier bar o plaza, dando en el último tercio del siglo XX un compositor y guitarrista llamado José Sánchez, Pepe, que lo recordará usted, don Juan, que lo trajimos aquí con el
decía
primer
usted,
bolero.
Era el ¿verdad? Fundador del bolero.
Efectivamente.
Pero que no lo hizo de octavas, sino de sextas.
Efectivamente.
O algo similar,
sí,
contó usted, pero que usted, pues como
Pepe,
sabe música,
Pepe se
aparte de química, pues puede permitirse esos lujos.
Pepe se convirtió en el padre de la canción trovadoresca cubana y en el primer maestro de los grandes trovadores, especialmente del genial Sindo Garay. Los creadores del movimiento de la nueva trova cubana fueron un grupo de músicos surgidos en Cuba a principios de los 60, como hemos comentado, algunos de ellos influenciados por el feeling, como Pablo Milanés y Lázaro García. Ellos vieron marcarse sus letras y actitudes creativas a partir de la inspiración en que se constituyeron los acontecimientos que rodearon la Revolución Cubana de 1959. la nueva trova cubana, surgió en un concierto dado por Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y Noel Nicola en la Casa de Américas en 1968 y se constituyó oficialmente como el Movimiento de la Nueva Trova en la ciudad portuaria de Manzanillo el 2 de diciembre de 1972. Entre sus integrantes se cuentan Silvio Rodríguez, como hemos comentado, Pablo Milanés, Vicente Feliu, Sara González, René Urquijo, Lázaro García, Alejandro García, etcétera, etcétera. Y esa nueva trova cubana ha ido renovándose con la generación de los años 80, a la que se incorporaron Adrián Morales, Alberto Tozca, Carlos Varela, Gerardo Alfonso, Jorge García, Santiago Feliu y la tercera generación, la última, donde encontramos artistas como Benito Brown, Karel García, Lucho Almada, Eduardo Calero, etcétera, etcétera.
Oye, muchacho.
Ahí vamos. Cubano. Ahí vamos.
Ahí vamos nosotros. Pues bueno, vinieron a Alicante, digo yo. ¿No? Vinieron a España, en Madrid actuaron Silvio Rodríguez y Luis Eduardo Aute cantando esta maravilla de Aute que se llama Ay, amor mío.
Hay algunos que dicen que todos los caminos conducen a Roma. Y es verdad porque el mío me lleva cada noche al hueco que te nombra. Y le hablo y le suelto una sonrisa, una blasfemia y dos derrotas. Luego apago tus ojos y duermo con tu nombre besando mi boca. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. El final de esta historia, enésima autobiografía de un fracaso, no te sirva de ejemplo. Hay quien afirma que el amor es un milagro, que no hay mal que no cure, pero tampoco bien que le dure 100 años. Eso casi lo salva. Lo malo son las noches que mojan mi mano. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Aunque todo ya es nada, no sé por qué te escondes y huyes de mi encuentro. Por saber de tu vida, no creo que vulnere ningún mandamiento. Tan terrible es el odio que ni te atreves a mostrarme tu desprecio. Pero no me hagas caso, lo que me pasa es que este mundo no lo entiendo.
absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido.
Luis Eduardo Aute
y Silvio Rodríguez,
y Silvio ahora Rodríguez dice, unidos a la nova.
El próximo toro le corresponde cubana. A Silvio.
Ahí estamos.
El próximo toro le correspondía a Silvio. Bueno. Bien, seguimos adelante en nuestro 3-1 echando de menos a uno de los treses, al profesor Rodríguez Marín.
El profesor Rodríguez pero Marín, que nos ha dejado esa tarde por
motivos familiares. No son buenos días. Motivos familiares que le han obligado a no venir aquí. Cosa que le fastidia, porque creo y estoy convencido de ello, y así nos lo ha trasladado muchas veces don Salvador, que uno de los momentos más felices es cuando se junta con nosotros a hacer esta barra basada.
Así es. Es cierto pero lo que usted dice.
Tengo una joyita.
Yo tengo otra para usted, don Juan.
Ah, muy bien, pues vamos.
Ponemos una joyita cada uno y después
muy bien.
Repasamos las noticias de ciencia, ¿qué le parece?
Muy bien. Aquí.
Y si le parece a usted bien, mientras usted busca la joyita,
no, está
yo
aquí,
le
está
recuerdo
aquí
a nuestros oyentes que está en la sintonía de Radio UMH, la radio de la Universidad Miguel Hernández de Elche, emitiendo desde el 99.5 de la frecuencia modulada en Elche, en San Juan en el 93.5, en Orihuela el 101.3 y en Altea el 105.4 de la FM. Esperamos que os guste nuestro programa.
Y si no
3-1.
Pues ya sabe.
Bueno, pues nada más tiene que cambiar el día. Pero yo le recomendaría que
no lo cambie.
Si usted ha llegado hasta el 3-1 y no se escucha bien, quédese con nosotros.
Claro,
vamos a estar hasta las 7 y no se imagina todo lo que traemos.
Lo que hay.
Todo lo que traemos aquí en la mochila para usted.
Y no hay publicidad.
Y sin publicidad.
Eso
y sin malos rollos. Oiga, y no hablamos de política.
No se habla de política.
Ni de nada
bastante
de historias.
Bastante empestecido está y enrarecido el ambiente ni, como para...
Ni si la bolsa sube o si baja. Que, por cierto, parece que sube ahora.
Ah, también. Madre mía.
Oiga, ni de otras cosas que nos amargan. Estas pocas horas
pues sí,
de sol tan bonitos, tan bonitas que tenemos ahora en primavera.
Usted recordará una canción que se llamaba Con su blanca palidez.
Bueno,
la recordará
no,
en la claro versión sí, de sus creadores, que era el grupo Procol Harum.
Procol Harum.
Pues he encontrado por ahí a Annie Lennox, componente del dúo
sí,
Eurythmics, y que hace una versión encantadora, al menos para mí.
Call out for another drink.
Decía que "And her face with aspect ghostly turned a wider shade of pale", y su cara con aspecto afantasmado giró hacia una blanca palidez. Eso es lo que decían en 1967 el grupo Procol Harum.
Pero esta canción, pero esta versión que ha traído usted, don Juan,
muy bonita.
Es muy buena, ¿eh? Y muchas veces, como usted sabe, las segundas versiones no suelen superar a la primera.
Efectivamente.
Pero en este caso está muy bien.
Discoteca Mojama.
No la conocía.
Que le ponemos... ¿Esto sabe de dónde salen? Esto sale del barrilito de las grandes superficies, donde pues tiran allí... CDs, sí. Antes era en las gasolineras.
Excedentes, sobrantes.
Excedentes, que por 2, 3, 4, 5 euros pues te puedes llevar.
Sí, hay grandes
y van mirando y de repente dicen, pero madre mía, esto es una joya, pues me la llevo. Y ya está. Y se lo lleva uno y la trae para acá.
Yo le propondría, don Juan...
Yo tengo aquí algo en francés.
Sí, pero antes de que ponga usted esto,
digamos,
yo le propondría en algún día, en algún momento, dedicar una pequeña sección a canciones en distintas versiones. Es decir, la misma canción cantada por distintos autores.
¿Sabe quién era un maestro? Santiago Alcanda. Santiago Alcanda, junto con Guillermo Fesser y Juan Luis Cano, eran los tres componentes de Goma Espuma.
Hombre,
luego,
qué bueno.
Santiago Alcanda se marchó. Lo puede usted oír en Radio 3 a la una, todos los días, en Radio 3, a Santiago Alcanda. Y es el que, cuando estaba en M80, decía, lo canta ella, lo canta él. Y era una versión de una canción por una chica y la misma canción por un chico. Así estaba Walking in, así le oí yo Walking in Memphis, le oí yo, bueno, un montón de canciones, porque este hombre tiene un gran conocimiento musical. Y ahora está en Radio 3. Se marchó cuando murió Ángel Álvarez, pues todas las los alumnos de él, como Manolo Fernández, Santiago Alcanda, etcétera, etcétera, pues se marcharon de M80. Y entonces, pues, ¿dónde van a acabar? En Radio 3, que después de UMH Radio ofrece la mejor música que se pueda escuchar por ahí, y además también sin publicidad. Mire usted qué cosas. La radio pública.
¿Cómo nos copian, no?
Claro, claro, claro. Pero bueno. Pero bueno. Le tomo nota y me comprometo el sábado que viene a abrir un cuarto
una
de hora.
Sección,
sí, una sección pequeñita. En donde digamos diferentes versiones
de una misma canción.
De una misma canción. Pero es que, vamos a ver, si quiere, ahora cuando escuchemos a François Sardy, aquí tenemos alguna cosita, se la puedo poner.
Ya, pero esto es improvisar sobre improvisar.
Nada, es lo bueno de la radio, la improvisación.
Bueno.
Te hace cosas maravillosas. Deje usted la mente libre y la ciencia avanza, que era una barbaridad.
Pues yo le he traído esta canción que vamos a escuchar ahora, que seguro que usted la conoce, don Juan. A lo mejor, quizás por el título, Soleil no la recuerde, pero estoy seguro que los primeros compases le van a llevar a usted hasta tiempos pasados, ¿no? Y la voz de François Hardy, a mí personalmente siempre me encantó, fue una voz muy dulce. Las francesas, don Juan, en nuestro tiempo, pues siguen teniendo esa voz dulce, ¿no? Y era, para nosotros era el despertar a...
Tras la visión de una francesa muy guapa, usted en París cenó dos veces.
Efectivamente.
Así que...
Bueno, bueno.
¿Qué quiere que le diga?
Buena memoria, don Hombre. Juan. ¿Cómo tiene usted la memoria?
No, y usted también, no diga eso.
Pues sí, François Hardy, usted recordará aquella canción que la hizo famosa, ¿no? Tu Le Garçon, el fil.
De Monash.
De
Monash.
Efectivamente, era una belleza. Y sigue siéndolo, siéndolo a pesar de...
¿Tendrá ya lo menos 60 y largo?
70.
70
nació en el 44.
70 años, madre.
Y
bien, era esa flor lánguida, porque había otras bellezas mucho más fuertes, como por ejemplo Sylvie Vartan o Catherine Deneuve. Pero era otra cosa. Ella era...
François Hardy tenía la dulzura. Tenía
el pelo lacio, largo, esa dulce palidez romántica, ese iba dejando una estela de romanticismo y melancolía cuando iba andando.
Sí.
A mí me recordaba, ¿sabe quién? El anagrama de la discoteca Penélope. El sombrero,
bueno, pues
y la chica esa con...
Sí, con ese pelo lacio.
Con ese pelo lacio y largo.
Sí, tiene usted toda la razón.
¿La escuchamos?
Claro.
¿Quiere decir algo de ella?
Vamos allá. No, si quiere luego le comento algo.
Perfecto.
Más sobre la vida de ella.
Aquí está, Le Soleil.
Et c'était lui le soleil qui faisait nos réveils chaque matin.
Et la mer était belle et nous courions vers elle main dans la main.
Et puis nous marchions sur la plage, tu cherchais des coquillages comme un enfant.
À mon oreille pour entendre, je me rappelle l'océan dedans.
Soleil, je t'aime et pour toujours tu es fidèle. Mais l'amour n'est pas souvent comme toi. Pourquoi
tu avais toujours si fin, les fruits mûrs et le vin étaient pour toi.
Je te grondais quelquefois lorsque tu ne mangeais pas, ce n'était rien.
Et l'on s'allongeait sur le sable, nos rêves étaient semblables, je me souviens.
Nous parlions de la maison, des enfants que nous aurions, et nous étions bien.
Soleil, je t'aime, et pour toujours tu es fidèle. Mais l'amour n'est pas souvent comme toi.
Pourquoi et c'est toujours lui le soleil qui fera mes réveils chaque matin.
Soleil d'hiver ou d'été, il voit les amours passer et les chagrins.
Combien faudra-t-il de plages,
combien d'autres visages
pour comme toi oublier la maison et l'enfant aux cheveux blonds que nous n'aurons pas. Soleil, je t'aime et pour toujours tu es fidèle. Mais l'amour n'est pas souvent comme toi. Pourquoi? Soleil, je t'aime et pour toujours tu es fidèle. Mais l'amour n'est pas souvent comme toi. Pourquoi?
Bien, François Hardy, Juan, fue una gran compositora con una inclinación, como tú bien has definido antes, de sentimental, sofisticada y algo melancólica. Tiene, porque sigue cantando, sigue en activo, tiene una voz suave, como hemos podido apreciar.
Sol, yo te quiero porque eres fiel toda la vida, es que el amor es constante como tú y yo. Hay una versión en castellano.
La buscaremos.
La tenemos que buscar.
Es cierto, pero en este momento.
Pero no.
Bien, pues nace en 1944 y François Hardy en su niñez estuvo marcada por una extrema timidez y una estricta educación en un internado religioso en La Bruyère. Una salida para su monotonía vital era la música, la radio, escuchando con devoción a los grandes nombres de la canción francesa. Poco a poco fue agrandando sus influencias, que residían principalmente en la canción pop tradicional. Cuando en su adolescencia le regalan su primera guitarra, pues a François Hardy le cambian mucho las cosas, ¿no? Expresaría su estado emocional mediante la música, pero para ello tendría que recibir una instrucción previa en canto, y nada mejor que acudir al pequeño conservatorio, Le Petit Conservatoire de Miguel Hartouche. A sus padres no les disgustaba esta inclinación y su hija pues se dedicó a la música y compaginó estos inicios en la música con la carrera de Ciencias Políticas en la Sorbona, carrera que, por cierto, después abandona para estudiar literatura. Finalmente acaba siendo contratada por la discográfica Vogue en 1961 y a partir de ahí comienza su éxito cuando saca esta canción que todos hemos recordado antes, que se llamaba Todos los muchachos y muchachas, Tous les garçons et les filles. Como usted bien decía, de Monage que se hagan dans la rue de l'amour.
Se promène,
correcto. Pues François Hardy, pues la hemos recuperado de nuestro baúl de los recuerdos para traerla aquí esta tarde de viernes. A usted, queridos oyentes que están sintonizando en estos momentos la radio UMH, la radio de la Universidad Miguel Hernández, que emite para ustedes en el 99.5 si nos sintoniza en Elche, o el 93.5 si está desde San Juan de Alicante, o el 101.3 en Orihuela, o quizás el 105.4 si es que está en esa maravillosa ciudad de Altea. Y bien, don Juan, ¿qué le parece si comentamos algunas noticias de ciencia?
Yo le había preparado lo que usted me ha pedido, pero vamos...
No, perdón.
Escuche esto.
For once in my life, I've got someone who needs me. Someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me. And somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of. Long before
once in my life I've got someone who needs me, someone I've needed for so long.
For once, unafraid, I can go where life leads me, and somehow I know I'll be strong.
For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew.
Tenía usted tres versiones de For Once in My Life, Por una vez en mi vida, una canción que compuso Stevie Wonder, y la habíamos escuchado. La primera fue a cargo de Michael Bolton, sabe usted que es especialista en hacer versiones, la y además sin armónica. La segunda era a cargo de Frank Sinatra y sus dúos, en esta ocasión con Gladys Knight, la cantante de Gladys Knight and the Pips, y que esta armónica que comenzaba era interpretada por el propio Stevie Wonder. Y al final, la tercera, para mí la que más fuerza tiene, era la versión original, la que compuso y cantó Stevie Wonder. Aquí está, es la que está aquí. Pues si le parece, don Salvador, pues abrimos una pequeña cortinilla y todos los viernes traeremos aquí a Tres en Uno una mezcla, un mix.
Una mezcla
para ver
de
cómo la gente
varios
hace,
intérpretes haciendo una misma canción.
Una misma canción.
Y comentando sus características, ¿no?
Tenemos aquí a don Pablo Más, que viene hoy corriendo.
Ya le he visto.
¿Entra
creo
usted,
que viene
don
con
Pablo,
prisas.
O...?
¿Viene usted con prisas, don Pablo?
Cuando ustedes quieran.
No, si viene usted con prisas,
si viene
dígalo.
Con prisas, dejamos las noticias de ciencia,
claro.
Y entramos al
ya,
al
ya
cine.
Mismo.
Lo que usted
decídalo.
Mande. Entramos al cine.
¿Quiere entrar al cine ya? ¿Quieren?
Pero ya, pero
¿pero
vamos a ver.
¿Tiene usted prisa? ¿De verdad tiene prisa?
Sí, hoy tiene, ¿sí? Hoy tiene que...
Bueno,
que
bueno, bueno. No pregunte, hoy me no pregunte,
que,
don
no,
Juan.
No, sí, no, no. El... Que darle el biberón a Águeda.
Correcto.
No,
no,
Águeda. Un rodaje.
Águeda, Águeda está ya casi para darle el biberón al papi.
Un poco, Águeda está de vaso.
Águeda está tremenda.
De vaso. ¿Ya comes saladitos? ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, pues... vamos con las noticias de ciencia, si le parece, don Salvador.
Bien.
Y en un momento, pues...
Pues claro que sí. Cuando don Pablo, cuando don Pablo esté dispuesto,
entramos
nosotros le hacemos el hueco que se merece. ¿De acuerdo? Ahora sí, tras demostrar durante años los beneficios de la restricción calórica en la longevidad de gusanos, moscas y ratones, se ha visto el mismo efecto en uno de los animales de experimentación más parecidos al hombre, el Macacus rhesus. El Centro de Investigación con Primates de la Universidad de Wisconsin, en Estados Unidos, ha demostrado en un ensayo clínico con 76 primates que restringir en un 30% la ingesta diaria de calorías reduce la mortalidad y las enfermedades relacionadas con el envejecimiento, como la diabetes o las enfermedades cardiovasculares. Los monos que comieron a su antojo multiplicaron por 3 las posibilidades de enfermar y de fallecer. Los detalles de este nuevo estudio se publican en la revista Nature Communications y viene a decir que comer menos sin llegar a la desnutrición es la única intervención que ha demostrado hasta la fecha que realmente prolonga la vida, al menos en el laboratorio. Esta certeza se ha asentado durante los últimos años en estudios con especies alejadas de los humanos, hasta que hace 2 años el Instituto Nacional del Envejecimiento de Estados Unidos dio a conocer los resultados de un trabajo realizado también con macacos durante 25 años de seguimiento. Por sorpresa de todos, concluyó que los monos que comían menos mejoraban su salud, pero no aumentaban su esperanza de vida. ¿Qué
don Salvador,
fue...
hoy me he enterado que macaco es mono. Yo creía que era un insulto. No, es usted no. Un macaco.
Un macaco,
un mentecato.
Un tipo de mono, hombre.
Un tipo de mono.
Fue un jarro de agua fría, evidentemente, para los entusiastas de la teoría de la restricción calórica. Esa decepción, sin embargo, se ha tornado ahora en entusiasmo. La Universidad de Wisconsin ha demostrado que la dieta mejora la esperanza de vida y lo ha hecho con una investigación similar, con macacos y de 25 años de duración. Los monos que al llegar a la edad adulta comieron un 30% menos, vivieron más y mejor, lo que demuestra lo importante que es en ciencia repetir los experimentos. Basta con echar un vistazo a Canto y Owen para saber que la teoría funciona. Canto tiene 27 y Owen 29, el glotón 29, pero parece que hay décadas de diferencia. El brillo de su pelo y la complexión muestran a un lozano Canto frente al envejecido Owen. Los análisis también demuestran que los monos que comieron sin control multiplicaron por 3 el riesgo de enfermedad. Ambos forman parte del grupo de 76 macacos que desde 1989 forman parte de este ensayo. Durante este tiempo, Owen comió todo lo que quiso sin restricciones mientras se reducía la comida de Canto. La dieta de este último empezó a cumplir los 7 años y se calculó reduciendo un 30% la cantidad que los primates solían comer a placer antes de empezar el ensayo. Hoy los resultados saltan a la vista. Los dos monos solo se llevan 2 años, aunque parecen décadas. Reedy Coleman, otro de los autores del trabajo, piensa que esa puede ser la clave de la diferencia de resultados. Dice, ya sabíamos lo que comían nuestros monos y a partir de ahí calculamos la dieta. A los macacos de primer estudio se les estimó según una dieta diseñada por el Instituto del Envejecimiento. Para Carlos López Otín, un investigador de la Universidad de Oviedo, comenta que el trabajo avala una vez más la idea que la restricción calórica sin malnutrición es una estrategia consistente para tener una mejor salud e incluso para alcanzar una mayor longevidad. No obstante, pide esperar a los resultados de trabajos semejantes que se están desarrollando con humanos en estos momentos. Así, comenta, podremos concluir con certeza que esta intervención nutricional genera un beneficio real para nuestra propia especie. De momento, como indican los autores, los hallazgos del estudio con macacos no se puede elevar como una recomendación nutricional general para vivir más y mejor.
Vienes hoy.
si no vienes hoy, voy a acabar ahogada en llanto. Ven. Ay, Marieta, cómo cantaba rancheras, Don Salvador.
Ay, esta Marieta, ay, que enloqueció a más de un cantante.
A más de uno y a más de dos. Don Pablo.
Muy buenas tardes, buenas don Juan, tardes. Don Salvador.
Es usted como Fernando VII, el deseado.
Que usaba paletón.
No supe comprender tu desesperación y alegre me alejé en alas de otro amor.
¡Ay, en alas de otro amor! El amor, el cine, que todo en la vida es cine y los cines sueños son. Pablo, más y más películas.
Los cines sueños son.
Los cines sueños.
Hoy en día tener un cine es un sueño.
Hoy es el día. Ayer y hoy era el día del cine.
Sí, sin duda. Y además ha tenido bastante buena acogida por parte del público.
15.000.
La verdad que sí.
Una barbaridad, ¿no? 2,90 euros la entrada.
2,90 euros.
Pues ya está.
Y si se hace negocio con 2,90 euros, pues debería fomentarse.
Claro. No hay nada. Ni el vídeo, no. Tiene que ser una pantalla panorámica, un sensor round.
Bueno, esas cosas ya están en casa. Panorámica.
Sí, pero no es lo mismo.
Yo creo que hay una cosa que es la oscuridad de la sala, que la gente en casa no tiende a... o tiende a no preparar la sala en condiciones de oscuridad, que nos hace concentrarnos muchísimo más en la película. Es decir, no hay nada que no sea la pantalla de cine que se vea. Y eso es muy importante. Y luego, una cosa que a mí me gusta muchísimo, que es la distancia. Es decir, en casa puedes tener una televisión muy, muy grande, de 50, de 60 pulgadas. Hay gente muy pudiente que tiene pantallas de 300 pulgadas, pero la distancia que realmente hay entre la pantalla y el espectador en el cine, de hecho, ahora hay muchas salas pequeñas que la distancia no es tan grande. Y tampoco se disfruta tanto como cuando uno sigue yendo al Cine Navas, el gran cine que nos queda por aquí cerca, y ve esa gran distancia entre la pantalla y el espectador, y aún así se sigue viendo grande, ¿no?
Yo le añadiría a su comentario la distancia y el tamaño de la pantalla.
Evidentemente,
porque, hay una relación entre el tamaño de la pantalla y el espectador y la distancia.
Sin duda.
Que en una casa yo creo que, Pablo, es muy difícil de,
es muy difícil,
de conseguir, a pesar de que hay bueno, grandes televisores.
No, yo creo que de
puede
llegar...
Puede montarse casi un pequeño cine en su casa.
Sí, ¿no? Hay quien los tiene,
pero,
pero no dejará de ser un minicine. Yo creo que de llegar tecnológicamente, yo que tampoco sé mucho de esto, pero creo que de llegar a algo comparable con el cine a nivel usuario, tiene que venir de la mano de unas gafas o algo así que pueda evocar esa sensación de estar en el cine y de la distancia, porque en un espacio físico como en casa lo veo difícil. Me van a rebatir
No iba a rebatirle, iba a hacerle un comentario. Es decir, hubo un tiempo que yo creo que los dos estaréis de acuerdo conmigo en el que pensábamos que, bueno, el desarrollo de la televisión, el sonido en tres dimensiones, etcétera, etcétera, pues nos iba a hacer abandonar un poco las salas de cine, ¿verdad? Y yo creo que sucede al contrario. Pues igual que hoy en día pues estamos aprendiendo muchos a cocinar en casa y hacemos nuestras cosas y demás, pero no hemos dejado de ir a los restaurantes, ¿no?
Pero al cine sí que se ha dejado de ir. Y es más, se ha dejado de ir al cine y a la televisión, incluso en casa. La gente ve las películas, Noé, que es la película de la que hoy vamos a hablar pues más con más repercusión mediática. Estoy convencido de que ya la han visto muchísimos espectadores a través de Internet. Evidentemente, unos por plataformas piratas, otros hay otras plataformas como Filmin, que por un precio muy módico puedes tener la película, pero claro, la película no está pensada para ver en la pantalla de un portátil con los cascos de Renfe o con los altavoces del portátil. Y para mí eso marca la diferencia. Entonces, realmente creo que es los grandes aficionados al cine, los que disfrutan del cine como un espectáculo, casi como cuando vas al teatro, pues la gente fiel que sigue yendo a las
salas. Pero, Pablo, le pasa lo mismo que si usted le sirve un menú de don Ferran Adrià en su casa, en su sala, en su comedor, o se va usted a su restaurante cuando
totalmente
lo tenía abierto y lo disfruta allí con todo su decorado, su ambiente, su
bueno, glamour, ¿no? Ya llegar al bullío, como se llame, era ya una complicación de vida, porque era tan tortuoso que parecía la canción de los Beatles, de London Wandy Road. Pero yo es que le oigo a usted, don Pablo, Y vamos a ver, un señor que tiene el suficiente, o una señora, capital para tener una en
pantalla,
su casa,
de,
una 300, pantalla de 300 millones de pulgadas y tiene y tener un Van Olufsen allí de una maravilla de sensor round, o un Bose o un sistema de cine en casa, yo creo que eso se tiene que hacer en un sitio que tengas un salón de 200 metros cuadrados.
Bueno, es que hay de todo. Hay, claro, gente, hay gente que tiene salones muy grandes, ¿no?, para poder hacer eso. Y hay gente que tiene campos y utiliza el antiguo granero como un cine.
Claro. Y si no, al Cinexin Castillo.
Y si no, al Cinexin.
Que tampoco está mal.
Pero vamos, también, mira, aquí estamos en la universidad. Grandes salones de actos hay y pequeños salones de actos que tienen proyectores muy buenos, que en el momento en el que evocas la sensación de una sala de cine, bajando las luces, manteniendo silencio, pues casi te diría que cualquier cosa que proyectes gana en calidad.
Claro,
porque la atención,
claro,
del espectador está centrada donde tiene que estar y no cuando uno está en el portátil viendo algo con otra pantalla del mail al lado abierta o con el ruido. Bueno, pero es que... pero
el
es
ruido la, del es ventilador.
Pero es importante hacerse eco de la realidad que es esa. Por eso ahora hay tanta realización muy pequeña de primeros planos, porque las cosas están pensadas ya. La publicidad que yo hago y que está pensada para internet contempla que ni siquiera va a ser visto en pantalla completa en el ordenador. O sea, yo monto y dirijo pensando en que vamos a ver las cosas del tamaño de una mano o más pequeña.
Quiero felicitarle por el montaje que ha hecho usted de algo que me ha enseñado, que es una maravilla.
Bueno, cuando esté terminado se lo enseño.
Bien, bien. Así que aquí que estamos en la ciudad.
Bueno, yo no lo he visto, pero seguramente también le felicitaré cuando lo vea.
Menos mal que no está el profesor Rodríguez Marín, porque entonces él ya hubiera sido 7 veces más celoso que el profesor Viniegra, y ya estaría igual. Pero bueno, me ha encantado, don Pablo, ¿eh? Usted, yo no sé, pero centrémonos.
Centrémonos.
Hace 15 años, ¿quién soñó con ver una película en su ordenador?
Totalmente.
¿Quién soñó escuchar esa música cuando tienes un sistema de altavoces bueno y el subwoofer que has conseguido con ese invento malévolo, el tener aquello que decía la publicidad de J. Vilansi? El grave, cuando suena muy, muy limpio, es bello y fantástico. Porque entonces, los altavoces, recuerden ustedes, eran aquellas cajas, don Salvador, eran unas cajas tremendas, y el altavoz de graves era un altavoz que podía
enorme,
medir...
Dentro de un cajón de madera.
Dentro
enorme.
De un cajón de madera lleno de goma espuma y con unos cálculos cabalísticos para qué tal.
Que te temblaba la cara.
Metes el subwoofer ahí abajo y tienes unos tweeters por toda la habitación. Y tú no oyes los graves de dónde salen, pero sí que llenan la habitación, sí, porque el grave no tiene volumen.
Don Juan, el sonido que escuchábamos antes no es el sonido de ahora ni de lejos, ¿eh? El sonido de esos altavoces que emiten esos graves, como usted dice, envueltos en una buena caja de madera y con una buena acústica.
Bueno, y con amplificadores de válvulas detrás. El sonido ha cambiado mucho.
Don Salvador, después de tantos años en la radio, con estos inventos malévolos que se llaman los auriculares, ¿usted cree que tenemos el oído a nuestra edad para poder encontrar esas diferencias?
No, yo creo que no. Yo hace tiempo que ya no lo tengo. No,
y además sumo una cosa ahí que tiene que ver con mi oficio, con la parte del montaje. Al igual que ocurre en una película, que el mejor aliado para un montador y el mejor aliado para un director es el propio espectador, porque tiende a rellenar los huecos de la información que falta en la pantalla, por eso te puedes permitir las elipsis y una serie de técnicas de montaje, con el sonido llega a ocurrir lo mismo. Es decir, cuando uno escucha, y cito The Long and Winding Road que estaba hablando antes don Juan, una canción de los Beatles que conoce bien, cuando la escuchas con unos medios menos apropiados de los que lo escuchas habitualmente, tu cabeza completa los coros, el bajo, y lo oyes en porque la voluntad del espectador por satisfacer su necesidad de escuchar las cosas con buena calidad, pues lo supera y oye, que la gente ve las películas en Renfe, en el tren, con unos cascos que se oyen muy mal, y está todo el mundo atento a la película y luego disfruta más o menos de la película en función de que le haya gustado o no, pero no se suelen quejar, y yo no puedo, para mí es superior a mis fuerzas. Por cierto, tendríamos que hablar. ¿Han oído ustedes?
Porque usted es un perfeccionista. Le pasa lo mismo que a mí. Y cuando somos perfeccionistas no queremos escuchar salvo las versiones originales. Y a lo demás es que no le haces caso. Y
bueno,
eso...
usted es del vinilo y usted quiere oír hasta el surco. Usted quiere escuchar el surco.
Don Pablo, ese chisporroteo...
Hombre, lo sé.
Le he dejado a un amigo que está digitalizando a través de su hijo, que es un figura informático.
Y no lo limpia, ¿eh?
Y lo graba tal cual. A mí me encanta ese chisporroteo del vinilo.
Les voy a decir una cosa. Los samplers, la música que hoy en día se hace por medio de teclados y con teclados MIDI y que incluye el sonido de muchísimos instrumentos, desde violines, bajos, lo que haga falta.
Los ampliados
intentan imitar la imperfección humana. Es decir, yo estuve hace poco mezclando unas cosas de música y se hicieron con samplers y el violonchelo incluía después de determinadas notas el roce de la mano y cuando terminaba además se escuchaba pop. Como que levantaba el dedo y era mentira, pero no puede ser tan perfecto el sonido para que guste porque tiene que evocar precisamente que hay un músico detrás, ¿no?
Cuando George Martin, que fue el productor de los Beatles, reunió a los que quedaron, Ringo Starr, Paul McCartney y George Harrison, para grabar, recuperó los viejos estudios de Abbey Road con las cañerías que iban, porque sabe usted,
para que sonase, claro.
Y ahí grabaron aquel Free as a Bird, libre como un pájaro y todo eso. ¿Por qué? Para que sonara exactamente.
Es una canción menor, ¿eh? con todo lo bonito de que la remasterizaron, pero...
Aquello fue, perdónenme, queridos oyentes, pero fue una defecada de Yoko Ono para sacar dinero. ¡Ay, qué maravilla! Pero en fin, no vamos a hablar del largo y tempestuoso camino. Aquí comienza. Las películas de la semana. Don Pablo Mas. El primero debería entrar, don Pablo.
Sí, es que el silencio es muy importante en el cine.
Perdón.
¿Qué tal está, camarada? El equilibrio que tenía el mundo desde hace 50 años se ha roto. ¡Broken! Necesito un equipo, Arthur, un comando. Gente reactiva, siempre en movimiento las 24 horas. Y le confío lo más importante de todo, el lenguaje.
¿El lenguaje?
Un ministro no puede hablar a tontas y a locas. Una palabra de más y crisis internacional.
Que tenga suerte, Arthur.
El discurso, señor ministro.
Gracias, camarada. Es una nulidad para sus archivos. Legitimidad, tac-tac-tac. Unidad, tac-tac-tac. Eficacia...
Bueno, pues estamos escuchando el tráiler de Crónicas diplomáticas, una película francesa dirigida por Bertrand Tavernier. Y que nos cuentes una comedia, evidentemente, como escuchamos en el tráiler, una sátira política protagonizada por Alexander Taillard, ministro de Asuntos Exteriores de Francia, y siempre dispuesto a tratar con los poderosos y consolidar su candidatura para el Premio Nobel de la Paz. La crítica le ha dado un 6,4. Las comedias históricamente por el material que aquí trabajamos, está muy bien. Y además, curiosamente, tiene el Premio César al Mejor Actor Secundario en 2013, premios a los que además estuvo nominado en tres categorías más. En el Festival de San Sebastián fue ganadora del premio al mejor guión y la verdad que la crítica pues la pone estupendamente. Variety dice que una comedia brillante e inteligente sobre las costumbres políticas, divertidísima crítica a la burocracia, la diplomacia y la política francesa, una maravilla, una comedia con el gesto desinhibido, simple tal vez, del nada simple Frank Capra, no hay más ni menos, dice El Mundo, y bueno, pues película francesa que viene avalada por festivales, que eso siempre nos da cierta seguridad y que, quitando los 8 apellidos vascos, que es la gran comedia española que tenemos ahora en cartel, pues seguro que es una oferta para los amantes de la comedia que merecerá la pena ver. Bueno, pues estamos escuchando el tráiler, evidentemente en versión original porque no ha sido doblada para la emisión en las salas en España, del Desconocido Lago, una película francesa también de Alain Guiret, un drama, un romance que trata sobre la homosexualidad y con ciertos tintes eróticos. Pues en verano, un lago de aguas azules turquesa, en torno al cual se congrega un grupo de bañistas, hombres que encuentran su solaz juntos en su orilla o en el bosque contiguo. Frank pasa el tiempo entre la amistad o amor platónico con el orondo Henry y los escarceos con Michelle, un Adonis oscuro y peligroso. La hemos traído porque es una película que, bueno, teniendo una nota en la crítica de 6,6, el Festival de Cannes premió al mejor director. En Sevilla fue ganadora de mejor película y mejor fotografía, y en los César el mejor actor revelación, además de que tuvo 8 nominaciones. Hay emociones verdaderas, dice el Time Out, y muy potentes, subyacentes en cada acción, ya sea un acto de sexo explícito, un prolongado abrazo o el horrible descubrimiento de lo que la muerte no hace necesariamente cuando finaliza el amor. Una absorbente e inteligente exploración del deseo homosexual aderezada con elementos de thriller. Bueno, una película, ya digo, muy avalada por festivales, seguro que va a tener su momento de culto, porque la película, bueno, nada que podáis ver el tráiler o la película en sí, porque no está en todas las salas, pues será una película que dé mucho que hablar. El desconocido del lago de Alan Guirez.
Esto empieza con buen pie. ¡Au! ¡Au! ¡Ah!
¡Ah! ¡Ah! ¡Feliz año nuevo!
No somos humanos, somos aves. Tenemos que ir a la selva y vivir como aves, Blue. Que los niños conozcan sus raíces.
Estas canciones, don Pablo, son una delicia. Qué pena haber nacido tan pronto, don Salvador, y no haber podido ver este cine de animación, porque nosotros nos quedamos pues con Bambi.
Con Bambi. Totalmente, que las canciones eran un auténtico pastelito.
Eran películas de dibujos animados muy cortitas.
Muy cortitas.
No,
y
esta
además,
duración ya.
Siempre pasaba la misma escena por detrás cuando el oso Yogi iba corriendo. Con Bambi me pegué yo una
plorera.
Y venga a llorar, cuando muere en el esto la madre. Ay, 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 ay. Bueno, por este es Río 2, don Pablo.
Pues Río 2.